en Radio Puerto desde mi Ribera, con Juan Antonio Ribera, Riberita.
Hola, buenas tardes, un lunes más como siempre, aquí dispuesto a charlar un ratito con gente interesante, como siempre. Con Dani Borne al control, como siempre, dejándose llevar por todas las locuras que le busco, que le meto en cada lío. Pues sí, un lunes más, dando las gracias como siempre porque estáis ahí, y desde mi Ribera, que se veía diferente esta semana con un manto de motos que cubría toda nuestra Ribera y que ya poco a poco se van marchando, ya casi está otra vez en su estado habitual, como siempre está mi Ribera. Y pero sí, gracias a todos los que nos visitan. Sé que a veces es un poco incómodo para lo que vivimos aquí, para la gente que descansa poco en estos días, con la que se forma con tanta gente que nos viene de todas partes del mundo. Pero sí que es verdad que se enamoran del puerto, y hay que mirarlo siempre de una forma positiva, de que ellos llegan por primera vez quizás y se enamoran, como es lógico que se enamoren de nuestra tierra, ¿no? Y que es tan difícil irse de aquí, de esta tierra, despegarse. Pero hoy, esta tarde, tenemos a una invitada especial, porque es una cosa, sabéis que toda la semana os voy dando un plan perfecto para los fines de semana, las cositas que suceden aquí, y tenemos un plato fuerte para el 11 de mayo, y esta tarde vamos a hablar con una de las culpables, de las benditas culpables, de que esa cita sea para los portuenses algo especial, igual que va a ser para ella, estoy totalmente seguro. Una vieja amiga que no nos vemos desde hace mucho tiempo, pero como hablaba al principio, con todo su trabajito, se tuvo que ir del puerto para dedicarse a su pasión, como es el arte dramático y las escenas, ¿no? Y hoy la tenemos, porque ya la radio, sabéis que ha cambiado mucho, como digo, toda la semana, y la radio se ve, ya la radio se ve. Tengo la suerte de no tenerla cerca, que ya la tendremos cuando venga, pero ahí está Eva Rodríguez, tan guapa como siempre, no pasar tiempo por ti, Eva.
Bueno, sí que pasa.
Eva, darte la enhorabuena y realmente en duplicado, ¿no? En duplicado porque vuelves a nuestra tierra a estar con nosotros y además con un tema muy complicado, ¿no? ¿Qué vienes a hacer al puerto? ¿Estarás nerviosa? Y tampoco, ¿no?
Entusiasmada, la verdad. O sea, que me hizo una ilusión cuando por fin llevo detrás de actuar allí un montón de tiempo y por fin vamos, que además también el director también es del puerto y el dramaturgo, el que ha hecho también la adaptación. Entonces vamos contentísimos de poder actuar allí en nuestro teatro.
Pero qué responsabilidad más grande, ¿no, Eva?
Sí, me quita un poco el sueño, la verdad.
Claro, es diferente. Bueno, para quien no te conozca, que somos muchos los que te conocemos, los que vamos siguiendo tu trayectoria, porque no paras, no te estás quietecita, pero vamos, y que siga la vida así, porque es tu mundo, no sabes hacer otra cosa donde tú realmente te vuelves loca, ¿no? De hacer, porque para aquellos que no te conozcan, vamos a hacer un poquito repaso para que te conozcan mejor. Eva, tú te fuiste muy jovencilla del puerto porque tuviste que irte a la capital a buscar cómo se podía vivir de esto, ¿no? ¿Cuántos años ya, Eva?
Antes que venirme a Madrid, o sea, yo pensaba, quería venirme a Madrid hace mucho tiempo, pero arte dramático lo estudié en Sevilla.
En Sevilla.
Tuve la tentación de venirme a Madrid, pero no me atreví todavía. Me fui a Sevilla, que estuve allí los 4 años de la carrera y uno más. Estuve 5 años en Sevilla, que me encantó también. O sea, disfruté de Sevilla muchísimo, pero estaba más cerquita de casa también, ¿no? Ahí podía ir y venir. Y en Madrid, en realidad, llevo ya para 12 años, pero me vine ya después, sí.
Y es duro, ¿no?, tener que dejar tu tierra y más este rinconcito que se nos pega la piel tanto, ¿no? Y totalmente. Sería duro tomar esa decisión, pero era la forma, ¿no? No había otra.
Es verdad que hay quien tiene más apego con su familia y su tierra y quien tiene menos, ¿no? Yo es verdad que tengo mucho apego y tiro para allá cada vez que puedo. Lo que pasa es que, claro, a veces pasan 3 o 4 meses. Mucho más de 3 o 4 meses no dejo tampoco pasar, ¿eh? Me escapo cuando puedo. Y sí que he hecho, vamos, yo de por mí me iría todos los domingos a comer allí a casa de mi madre y estar también allí con mis amigos de toda la vida. He hecho muchísimo de menos el puerto. Claro. Pero para esta profesión, aquí puedo, en Madrid puedo sobrevivir de ello. Uh-huh. En el puerto, pues no podía. O sea, podía hacer teatro porque además hay muchísimo arte, muchísimas compañías muy buenas, que se están, o sea, con unos compañeros también increíbles, pero no sobrevives, tienes que dedicarte a otra cosa, por lo menos en mi caso yo no conseguí allí subsistir de esto. Y Madrid también te digo que me acogió con los brazos abiertos, a mí Madrid me encanta, que mucha gente también sale por pata de aquí, ya. Pero la verdad que me gusta mucho Madrid, pero echo mucho de menos mi puerto, claro.
Cada vez que hablo precisamente con gente como tú, de aquí o de la provincia, artistas que se tienen que buscar la vida en Madrid, siempre sale esa conversación, ¿no? De que tanto en el cine como el teatro, tú lo sabes mejor que nadie, tiene, aparte de vivir, es un sin vivir, ¿no? Porque no hay veces que todos los trabajos vienen juntos y otras veces, pues, dices tú, ¿por qué me metí en esto, no? Lo hablo con todos los artistas y amigos que están por ahí, todos los dedicados al cine y al teatro tienen esa historia, ¿no? Que hay veces que te desbordan los trabajos y otras veces parece que el teléfono se queda calladito y te asusta, ¿no?
Sí, es que es verdad que ¿por qué no se dosifica esto? Porque no está. Sí, es verdad que te viene, es como que el trabajo da trabajo y pasa racha, pero que vamos, que estás exhausto. O sea, es una cosa que no te da tiempo, pero claro, no puedes decir que no a nada, porque luego vienen las vacas flacas. Claro. Es verdad que por suerte llevo una temporadita larga muy contenta, pero bueno, cuando vino la pandemia, ahí nos quedó todo claro. Aquello fue
que no. ¿Alguna vez, Eva, te ha pasado? Porque casi siempre coincido también con esto que te comentaba. ¿Alguna vez has dicho, tiro la toalla en esas rachas que se pasan algunas veces complicadas y todo? Sí. Y tú dices, voy a dedicarme, voy a ser una persona normal, entre comillas, y voy a dedicarme a algo estable, ¿no? ¿Alguna vez lo habrás pensado también, no?
Sí. Es verdad que no demasiado, pero sí se te pasa por la cabeza, creo que a todos, algún momento, porque es una vida diferente a la que la sociedad te marca. Uh-huh. O sea, es verdad que no, o sea, como que todo el mundo llega un momento, además, que tú ves que, o sea, que vivimos en sociedad y nos miramos los unos en los otros, y entonces, claro, vas viendo que toda la gente de tu edad va tomando unas decisiones, se va buscando algo estable, ya empiezan que se compran la casa, pues tienen su familia, un trabajo estable y ya lo demás es ocio, ¿no? Y claro, esto nunca te va a dar una estabilidad, esto tiene rachas en las que tú puedes estar muy tranquila, con caprichitos y tal, y rachas en las que pues tienes que tirar de ahorro y con pan con mantequilla. O sea que
lo que pasa, Eva, que vivir de algo tan apasionante como la interpretación, como el teatro, donde realmente creo que se envejece siendo niño, ¿no? Y siendo niña, porque se sigue jugando con tu propia vida, ¿no? Y yo creo que es algo tan mágico de que cada racha de tiempo tenga que convertirte en otra persona y llegar a sentirlo, ¿no? Porque realmente te llegas a sentir esa dualidad, ¿no? Te sigues siendo otra persona, ¿no?
Es que hay algo que te engancha. A mí me tiene el teatro enganchadísima y es el directo, la comunicación con el público. O sea, porque claro, igual que el público te ve y te siente, tú lo estás sintiendo a él. Entonces, ese momento mágico, sobre todo cuando haces obras en las que puedes hacer sentir, ahora los haces reír, o sea, ríen contigo, lloran contigo, tú te ves que toda esa, o sea, todo el patio de butacas, que hay un montón de personas, todos están a una, riendo y llorando al mismo tiempo contigo, eso es mágico. O sea, hay una cosa ahí de tener los sentimientos de las personas y ver, ¿no?, cómo te llegan, cómo van, cómo vienen contigo. Y claro, eso tiene un peligro y un enganche que no claro. Puedes soltar.
¿Cómo te diste cuenta de eso, Eva, cuando, volviendo a tus principios del todo, cuando te das cuenta, cómo nace en ti el hecho de decir, yo quiero ser actriz? Quizás porque a lo mejor era más payasita la cuenta en casa, o te gustaba ser la estrella. ¿Cómo surge? ¿Cómo te das cuenta de que quieres eso?
Yo ha sido una cosa que he tenido desde que tengo uso de razón. Que hay gente que se da cuenta más mayor, pero yo de pequeñita todos mis juegos, o sea, era disfrazarme, siempre me estaba disfrazando, los juegos de disfraz eran mis preferidos, y luego con las muñecas, me aprendía películas, las representaba con las muñecas, dirigía a mis primas, que las pobres las tenía fritas, o sea, me encantaba, decimos, ahora vamos a hacer sonrisas y lágrimas, y las dirigía, las ponía, les enseñaba el guión, lo teníamos que hacer, las pobres me seguían. Y ha sido una cosa que es que lo he tenido clarísimo siempre. Y el bailar, el cantar, el actuar era una cosa que me encantaba. Y recuerdo además también que yo tendría unos 6 años o así, que fui por primera vez al Teatro Principal del Puerto, que lo perdimos.
Sí.
Y lo recuerdo muy poquito porque era muy pequeña, pero esa sensación de ir por un pasillo, porque fuimos a un palco, yo nunca la había visto el palco, no había visto el teatro, pero fuimos por un pasillo, que yo veía un pasillo normal con muchas puertas, no entendía. Y cuando se abre una puerta y de repente me encuentro en un palco y veo todo ese teatro rojo, ese escenario, o sea, tuve una sensación de decir, Dios mío, o sea, quiero estar ahí y de ver la función y de terminar y estar todo el tiempo, yo quiero estar en ese escenario, quiero estar ahí.
¿Qué magia ¿sabes? Tenía ese pequeñito teatro? No sé cómo permitimos que eso se perdiera. Yo tuve la suerte, Eva, en los últimos años de pisar las tablas, porque entonces estaba yo en el carnaval, como tú sabes, y sacaba agrupaciones en aquel tiempo juveniles. Y en dos ocasiones tuve la suerte de pisar ese escenario y era tan coqueto, tenía tanta magia, esos camerinos de madera entero donde tú veías, eras un niño y tú veías la firma de todos los artistas. Aquí ha estado Juanito Valderrama, aquí ha estado Lola Flores, aquí ha estado, te daba un doble miedo, ¿no? Aunque con la inocencia de joven, porque yo tendría 14, 15 años, pero si supieras cómo lloraba cuando lo vi arder, porque lloraba, se me cayó. Tenía en breve, en un mes, tenía que volver a pisarlo otra vez porque se acercaba el carnaval y estábamos ensayando ya, dando los toques finales, cuando de momento me asomé a la ventana, que yo vivía en la zona norte del puerto, y veo que el puerto ardía, porque claro, la impresión que daba desde lejos era que estaba el centro entero ardiendo, porque eso era una chimenea, todo de madera, un teatro todo de madera. Y yo me creía que digo, está, y corrí a la calle a verlo hasta donde pudimos acercarnos, y cuando yo vi que era el teatro y que ya no quedaba solo nada más que la fachada, lloraba como si te hubieran quitado algo, una persona, ¿no? Como si te faltara una persona. Se le da tanta vida a un teatro, tiene tanto que contar esas maderas y esas historias. Qué penita que lo perdiéramos, ¿verdad? Pero bueno, la vida continúa y ahora te toca a ti de probar el nuevo del teatro. Bueno, que tú ya has estado, ¿no? Tú ya has actuado también aquí. Sí. Y bueno, no tienen la magia de esos viejos teatros, evidentemente, pero bueno, son salas que están bien acondicionadas y bueno, el arte se da. Y qué atrevimiento con la regenta. Vamos a contarle a la gente que eso lo tenemos que contar durante un rato, porque el que tenga entrada, que si no, que lo busque, porque por desgracia este teatro no es muy grande. Entonces hay que verte, Eva. Yo voy a pegar las capaditas también porque tengo ganas de verte. ¿Y cómo surge lo de la regenta? ¿Cómo comienza ese tema de la regenta? ¿Cómo llega a ti?
Pues yo estoy en una compañía, yo estoy trabajando con dos compañías, ¿no? Con dos directores que además no son de Cali.
No para.
Pero sobre todo estoy con ellos dos, ¿no? Tengo el corazón dividido entre estas dos compañías, son con las que más trabajo. Y con la que vamos al puerto es el AEDO, que nace en el puerto. Uh-huh. Esa compañía nace de allí, o sea, con Jesús Torre, que lo conozco desde chiquitito y que pues siempre hemos estado caminando a la par juntos, porque también a él está muy, muy enamorado del teatro y se trajo él primero esa compañía a Madrid. Nosotros a veces veníamos y actuábamos con él y tal, pero íbamos y veníamos, ¿no? Hasta que ya decidimos venirnos y seguimos con ella. Jesús Torre se centra mucho en los adolescentes. O sea, es como su público preferido, por decirlo, ¿no? A él le gusta centrarse en ellos, dedicarse un poco a ellos, porque piensa, y tiene razón, que es un poco un público olvidado. Porque es verdad que hay infantiles, o sea, tú eliges ir a un infantil y llevar a los hijos o a los alumnos, o tú eliges ya de adulto ir al teatro. Pero hay un trocito ahí de los adolescentes que no deciden ir al teatro. Igual los llevan los institutos, igual van obligados, pero ellos en sus planes no suele estar, venga, ¿hoy qué hacemos? Venga, pues hoy salimos de marcha, hoy vamos a ir al cine, o vamos a ir, pero pocas veces dicen vamos a ir al teatro. Entonces Jesús le preocupa esto y quiere recuperar este público. Y dice, ¿por qué? O sea, ¿por qué no hacemos algo centrado sobre todo en ellos y que ellos de repente digan, es que me apetece, y salgan contentos y me apetece ir al teatro y repetir el plan? Entonces casi todas las obras que él hace las lleva en campañas escolares para institutos, donde los alumnos, o sea, realmente engancha mucho con los adolescentes, y los alumnos se van muy contentos y con ganas de repetir. Entonces, tiene mucha programación que son las cosas que, las lecturas obligatorias o lo que te exigen para selectividad o lo que tienes que estudiar, ¿no? Para ellos. Y luego también las transforma y las hace un poco para que guste también a no te voy a decir a cualquier tipo de público, pero no, sería de adolescente hacia claro. arriba, ¿no? No lo entendería un niño más pequeño. Y pues en esta, él tenía también muchos monólogos, muchos tal, y le apetecía hacer algo de mujer. Dice, o sea, quiero tener un monólogo de una mujer y que sea para la mujer. No tenía nada de esto y entonces pensó de repente en la regenta. Y hablar un poco de cómo estaba la mujer anulada. La regenta es del siglo XIX, pero él ha hecho una adaptación muy interesante porque es un coco, o sea, tiene una cabeza muy interesante, trabaja mucho, también es un currante. Y ha hecho una versión muy interesante en la que son siete personajes de la regenta, que los voy encarnando uno detrás de otro, y van intercalados con audiovisuales de mujeres del siglo XX, que podían ser nuestras madres o nuestras abuelas, según la edad de cada uno, contando un poco también cómo estaba la mujer en el siglo sí. XX, y anulada bastante, muy, muy, y además cómo va haciendo, ¿no? Cómo se va enjaulando cada mujer a sí misma, cómo van enjaulando ellas mismas a la regenta. Nos ha hecho una adaptación digna de ver, la verdad.
¿Es la primera vez, Eva, que estás tú sola en el escenario? ¿Ya has hecho también otras cosas, no? Como... No.
He hecho más monólogos, sí.
O sea, que eso y, no te coge de un miedo sumado, ¿no? Ya eso tú ya lo has practicado antes, ¿no? El hecho de estar sola.
Además, en este me siento muy acompañada, ¿eh? Uh-huh. Aunque esté sola en el escenario, es verdad que... Como va con audiovisuales, o sea, estás mano a mano con los técnicos, pero mano a mano que están haciendo la función contigo a cada segundo, en cada respiración, porque van metiendo, o sea, las luces, la escenografía, los audiovisuales, hay alguna voz en off también que... Uh-huh. Entonces no, o sea, me siento súper arropada, no me siento para nada que esté allí, o sea, no es Eva Rodríguez allí soltando el tostón, bla, 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 sino que tiene ahí como un montón de cosas, ¿no?, que te llama la atención y que participa y que te acompaña.
Como todos los que se dedican al teatro como tú, siempre somos personas humanas y no somos máquinas, y hay a veces que hay que improvisar y tirar de la improvisación porque tu mente se puede quedar en un momento en blanco. ¿Es más complicado, Eva, cuando se está solo, tener que tirar de una improvisación a cuando va con un elenco de actores? Supongo que sea diferente, ¿no?
Sí, o sea, la sensación de salir a escena justo antes da mucho más vértigo porque claro, no te salva nadie. Ahí tienes que salir tú, que se sale, porque al final obviamente sale, porque tiras para adelante. Pero es verdad que claro, cuando tienes compañeros sabes que, mira, si me caigo me coge alguien, seguro me levanta, ¿no? Están más arropaditos ahí, pero sí que pasa, porque además es una cosa viva y siempre pasan cosas, o sea... Es increíble también la cabeza de los actores, que lo estábamos comentando justo ayer con unos compañeros, cómo a veces pasan cosas. O sea, tú estás queriendo estar concentrado, metido en tu papel, disfrutando, sintiendo y haciendo sentir, como decimos, pero a veces pasan cosas, claro. y te sale. O sea, que bien, o sea, también a veces pasa del público, porque es verdad que a las personas se les olvida a veces que tú también los ves, ¿no? O sea, cuando encienden un móvil, cuando ven un mensajito, ves una lucecita, cuando alguien llega tarde, que normalmente no se les deja entrar, pero en algunos sitios sí, el ruido, los movimientos, ¿no? Si alguien tose, si suena el móvil, yo qué sé. Hay muchas cosas que de repente o que tú mismo, ¿eh? Porque a veces de repente se te olvida haber puesto algo de la escenografía, qué tal, y tú estás en escena y de repente estás diciendo el texto y pensando... Anda, ¿y esto? ¿Y esto dónde lo puse? ¿Y esto lo tengo que sacar ahora en algún momento? ¿En qué momento me puedo escapar para traerlo? Porque me hace falta, ¿para qué escena? Y todo eso, o sea, ¿cómo puedes ir diciendo el texto, sintiendo las emociones y tal, y disociando tu cabeza cómo resolver el problema?
Y sobre todo, Eva, cuando estás llevando, por ejemplo, como en tu caso ahora, porque tú sigues ahora mismo con Santas y Perversas también, ¿no? Estás actualmente, sí. ¿No? Entonces, cuando se está en la misma fecha, utilizando dos formatos distintos y dos historias distintas, tela, ¿no? Cuéntame.
Sí, es verdad que nosotros tenemos todo, eso es con la otra compañía, tenemos todos los viernes Última Planta y todos los sábados y domingos Santas y Perversas en el Lara. Luego tienes que ir ensayando la regenta porque la tienes en breve por otro lado. Luego tuve otro monólogo también con esta otra compañía que hicimos en el Lara y que repetiremos en noviembre, que también tienes que repasarlo por otro. Luego las campañas escolares, que de vez en cuando alguna mañanita tienes que repasarte otro texto que yo creo que la cabeza, o sea, mi madre me dice muchas veces, pero si cuando tú eras pequeña te mandaba por tres mandados y me traía dos, ¿cómo eres capaz de aprenderte todo esto? Pero se queda ahí el texto. Ahora, eso sí, una memoria selectiva, ¿eh? Luego no me acuerdo de nada más.
Solamente para eso, exactamente. Con Santas y Perversas, ¿qué tiempo lleva? Yo creo que lleva bastante tiempo, ¿no?
Años ya, ¿no? Sí, en el Lara, me parece que vamos hace 2 años. En el Lara es cuando yo entré. Y ellos además la tenían ya de antes, porque la tenían en otra sala, en la Encina, que lo hacía otra chica, y en total, yo no sé si llevan, igual te estoy diciendo un disparate, pero igual llevan 4 años ya con esta obra. Y la verdad es que está teniendo mucho éxito, es que está casi siempre llena. Es verdad que es muy divertida, el Lara es sobre todo de comedia, el público del Lara va buscando comedia, va buscando reírse. Es una obra que no tiene, no, como la regenta igual tiene muchas cosas que decir, esta igual no quiere profundidad ni decirte nada, solamente hacerte reír, pero es que te ríes mucho, te ríes muchísimo, es divertida, me loca. Y la gente, claro, y eso es súper gratificante también, escuchar, o sea, cómo el público, o sea, llora de la risa, y claro, es muy gratificante, en verdad, poder dedicarse a algo que hace a la gente tan feliz, ¿no? Y la gente sale tan contenta, o sea, y el boca a boca, y repiten. Uh-huh. Que es muy curioso eso. O sea, hay gente que viene, es la cuarta vez que vengo a verla, fíjate, ¿qué dices tú? Pero madre mía, has venido 4 veces a ver la misma obra.
¿Nos reímos distinto en los diferentes sitios, el sur con el norte, cuando has tenido que cambiar a un sitio? ¿Nos reímos diferente?
Sí, hay un humor distinto en cada sitio. Es cierto que se nota algo de diferencia, pero hay ciertas cosas del humor que funcionan en todas partes. Y esta obra tiene un humor muy gaditano, porque el director es gaditano también, o sea, y que es José Barleta. Y tiene un humor muy, 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 muy gaditano, y funciona muchísimo. Es que es verdad que en Madrid le gusta mucho el humor gaditano.
Quizás sea más difícil hacernos reír a los gaditanos, ¿no? ¿No, Eva? Porque como estamos siempre con la sonrisa y estamos siempre inventándonos historias y somos tan carnavaleros y tan... Quizá cueste más trabajo sacarnos la risa a la hora de trabajar en la escena, ¿no?
Yo creo que los gaditanos están muy predispuestos a reírse, pero es verdad que igual les sorprende menos este tipo de humor porque están acostumbrados, porque además es que hay gaditanos, yo no tengo tanto arte, pero hay muchos gaditanos que es que tienen, o sea, que es broma tras broma tras broma, ¿no? Chiste tras chiste en su vida, en su día a día. Y igual, pues lo ve como, sí, ve la obra y dice, pues sí, pues lo de todos los días, ¿no? Se ríen. Y aquí como que sorprende más las cosas, ¿no? No se las esperan.
Y en tu trayectoria, ¿dónde te sientes más cómoda? ¿Haciendo reír o en algo dramático, ¿no? Cada actor tiene su particularidad en este sentido, ¿no? ¿Tú te sientes más cómoda en uno de los dos papeles o de vez en cuando te cansas de hacer reír y ahora dices, ahora quiero drama, ¿no? ¿Dónde estás más cómoda?
Es verdad que me gusta sentir. Me gusta mucho la que te hacen mezcla. Por ejemplo, la regenta tiene personajes más dramáticos y personajes más cómicos. El otro monólogo que tenía de la decisión de Lola también le pasa que juega mucho, te está haciendo reír, reír, reír y luego te da un cambio de repente que te hace llorar. A mí me encanta eso, me gusta que haya de los dos, ¿sabes? De tu poder estar con las emociones ahí jugando y sintiendo y escuchar risa y escuchar llanto. Pero esto sí, prefiero que me lo mezclen.
Que sí, ¿no?
Y luego, ha sido muy curioso porque yo he tenido directores que de repente me han visto siempre en comedia, en plan, es que tú eres cómica y eres cómica, estás hecha para la comedia, y directores que me han visto en drama y tragedia y como, pero yo no te daría, pero si es que tú estás hecha para el drama, para, no sé, o sea, que de repente es como... Depende de quién te pille, de dónde te encasille.
Claro, y especialmente también el volver al puerto, aunque ya tú has hecho cosas por aquí también, pero sabes que es un público que te conoce de otra manera, porque cuando estás en Madrid o estás en cualquier teatro en cualquier parte de España, pero saber que aquí va a haber mucha gente que te conoce de calle, que no, eso es diferente, ¿no, Eva? Es muy diferente, ¿no?
Es yo sé que va a ser una función muy, muy, muy especial, que me va a emocionar mucho. Es que lo pienso y me emociono, porque, claro, nos no podemos ir tantas veces como quisiéramos, y hay muchísima gente. Bueno, está toda la familia, todos los amigos, los compañeros. Hubo una vez ya que pude ir con un infantil hace ya 8 años o más, y aquello fue súper especial, claro, porque se llenó de amigos del instituto, de amigos de toda la vida, de toda la familia. Claro, es que el aplauso, o sea, a mi compañera que decían, vamos, pero si es que bailan Mick Jagger de aquí del puerto. Dice, apoyándote, todo el mundo con tantas ganas de recibirte, ¿no? Y de verte, mirándote con tanto amor, con tanto cariño, claro.
Pero da más miedo, Eva, da más miedo. Pues yo recuerdo cuando yo me dedicaba a sacar agrupaciones de carnaval y esto, siempre, todos los años, había gente que se estrenaba, gente nueva, ¿no?, en la agrupación. Y yo le decía que no se quedaran con esa impresión de cuando alguien venía a los ensayos, porque digo, ese miedo es distinto. Digo, cuando se abre el telón es otra historia, da casi más miedo el tener por primera vez a alguien enfrente tuyo, aunque sean dos personas nada más, mirándote, que una vez que se abre el telón y es otro mundo, es otra historia. Sí. A ti te dará más miedo también, ¿no?, un ensayo a lo mejor general o algo, antes que en cualquier teatro, ¿no?
Lo comparto contigo, ¿eh? No sé si todo el mundo, pero sí que me he visto reflejar lo que dices, porque me ha pasado a veces de decir, venga, pues hacemos un mini ensayo general con 4 o 5 personas en la sala donde ensaya, que es más frío, ¿no?, que están ahí enfrente, que están, y se pasa peor, sí, es verdad, o incluso si se lo haces a uno, o si se lo haces, porque hay la magia de cuando el telón se abre, de cuando están las luces, de estar en el escenario, hay una atmósfera que se crea que es muy diferente. Sí que es verdad que lo comparto, sí.
Esa oscuridad es distinta, y qué frío. En el Teatro Falla, no sé si has tenido la oportunidad de actuar allí, en el Falla, pero lo hemos comentado siempre con distintos artistas que han venido aquí al programa y amigos, ¿no?, a hablar, y todos coinciden que detrás de ese escenario hay un frío especial. Yo creo que a mí me llevan con los ojos vendados y en un coche y me ponen detrás y noto ese frío que es distinto a los demás fríos. ¿Te pasa también con algunos teatros a ti?
Sí, 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 es que lo tienen los teatros, sí. Es como que sí, tiene algo que por eso también muchas veces a todos los teatros le ponen la cosa esta de que hay un fantasma, ¿no?
Sí, sí.
Como también esa cosa... No llega la calefacción, o yo no sé.
No, y también los distintos, casi la mayoría de los teatros, sobre todo los antiguos, estaba la fosa debajo, ¿no? Que abajo había, que era lo que creaba la acústica de los teatros, porque todo el mundo dice cómo se escuchaba tan bien o cómo se suena tan bien, ¿no? Y es que, claro, tiene realmente los viejos teatros tienen eso, ese foso debajo, que es lo que crea la acústica, claro, claro. ¿Qué queda? ¿Qué queda de aquella niña que yo veía por ahí siempre rodeada de chiquillos, ya jugando a eso, jugando a hacer teatro? Pues yo recuerdo que siempre estaba rodeada de chavales y siempre maquinando algo así relacionado con el teatro, jugando al colegio. ¿Qué queda de aquella actriz de niña, Eva? La misma, ¿no?
Es que sí, es verdad que hay una cosa que me encanta, que no sé si... Si alguna vez te han hecho el ejercicio este de, si hablaras con tu niño pequeño, ¿no?, que tu niño interior todavía, ¿qué le dirías, qué le aconsejarías, qué le...? Y claro, yo cada vez que me hacen esto es que me abrazo mucho, porque digo, mira, pasé mis penurias, pasé mis cosas, como todo el mundo, o sea, tengo mis heridas, como todo, pero ole ahí, o sea, te lo propusiste, y fuiste, y seguiste, y aquí estás, ¿no? Pues ahí está la niña, ¿sabes qué? Que, bueno, verás, que no es que sea, pero bueno, que estoy trabajando de lo mío, luchando por lo mío, viviendo mi sueño y sonriéndome, ¿no?, y feliz con ello.
No has hecho otra cosa, ¿no? En la vida no has hecho otra cosa, solamente dedicarte a esto, ¿no?
Depende de qué momento, ha habido momentos en los que, bueno, he hecho mucha animación. Uh-huh. Animación he hecho muchísimo, tanto de cumpleaños como en hoteles, como... porque está bien pagado, es similar, no es lo mismo, pero bueno, que me ha acompañado mucho de eso. Alguna vez he tenido que poner copa porque todos los actores, ¿no?
Hay que buscarse, claro, claro.
Que no es lo mío, digo, no soy nada buena camarera. Lo he intentado y no. Y alguna vez tiene que compaginarlo, pero es cierto también que es una profesión que te exige mucho, mucho, porque hay que trabajar muchísimo. O sea, no es una cosa que tú te aprendas un texto y salgas y lo hagas, sino que tienes un día a día, una constancia, una. Cuídate la voz, cuídate físicamente. No, no tienes que ser un deportista de élite, ni mucho menos, pero tienes que tener un físico que aguante, ¿no? Una energía, una. Porque cansa, claro, agota. Te exige que tengas que hacer curso, que baile, que estarte muy, tener mucha disponibilidad para cuando si te sale algo poder cogerlo, no poder. Y claro, si te atas a otro trabajo que te dé más estabilidad, al final no te acabas separando. Entonces sí que es un poco un salto sin red. Tienes que estar ahí y lanzarte al vacío porque si no, no salen las oportunidades.
Ya. El teatro, cuando se lleva tantos años haciendo teatro, el teatro es la base de toda la interpretación, ¿no? ¿Te ha gustado alguna vez experimentar o has deseado también tocar el cine o otro tipo de?
Me están llamando más ahora, fíjate, a la vejez. Es verdad que nunca, yo siempre he estado muy enamorada del teatro y no me llamaba la atención, pero ahora sí que me está llamando y de repente he hecho algún curso, algún corto, en pandemia que estuvimos haciendo una web serie, ¿sabes? Porque no podíamos hacer otra cosa. Y sí que tiene, es verdad que también tiene su encanto, que yo al principio, como te decía que me tenía tan enamorado esta comunicación con el público, pues esta cosa fría de la cámara a mí no me llamaba. Pero luego, ya viviéndolo, o sea, lo que es la naturalidad, la conexión con el compañero, la magia que luego tiene, ¿no? El realizador, como tú has visto que has grabado una cosa y el otro le da una vuelta y te lo convierte de repente el montador, ¿no? Yo qué sé. Sí que ahora me apetece. Ahora me apetece hacer muchas cosas. Lo que pasa es que ahora no estoy teniendo tiempo. Pero sí que ahora me llama más la atención.
Pero por amigos y conocidos también, que también como tú, que ahora mismo están haciendo televisión, si se han llevado mucho tiempo haciendo teatro, todos coinciden que al final eso lo hacen porque está dentro de la interpretación y forma parte de una herramienta más que te va a ayudar también en un futuro. Pero todos, cuando han estado haciendo teatro mucho tiempo, todos vuelven al final al teatro. Aunque se hayan llevado 20 años haciendo películas, haciendo cine, después se quiere volver teatro. Ahí está la madre de todo, ¿verdad?
Es verdad que sí. Hay algo ahí que. Sí, Concha Velasco además lo decía, ¿no? Ella siempre, o sea, ella era de escenario. Y mira que era conocida, que era famosa, que tenía películas y tenía series, y tenía. Pero ella no podía bajarse de las tablas. Es que no
Ya,
podía.
claro. ¿El clásico te gusta más que lo actual, que lo urbano, ¿dónde te quedas más?
Sí, puede ser que sea yo más tire más a lo clásico o sea, es verdad que en todo el tipo de arte entiendo menos el contemporáneo. O sea, me cuesta más, ¿no? Es una cuestión de gusto, no cada uno, o sea, no hay nada mejor ni peor. Cada uno tiende más, o sea, a quien más le gusta más el contemporáneo y quien no, ¿no? Pero me pasa igual con la pintura, me pasa igual con la arquitectura. Es verdad que soy un poco más clásica, sí. O algo eso, muy, muy realista, muy del momento.
Y los nuevos tiempos, a ti que te ha tocado vivirlo los dos, ¿no? La tecnología, al avance que ha cogido ahora, las redes sociales, porque tú has empezado a trabajar teatro cuando no existía nada de esto, ¿no? ¿Qué ha cambiado en el público donde ya todo el mundo es crítico? Porque antes tenías que soportar las críticas de los profesionales, ¿no? De los medios de comunicación, de gente que se dedicaba a esto. Pero hoy, desde que llegaron las redes sociales, todo el mundo sabe de todo y todo el mundo es crítico y todo el mundo es capaz de señalar con el dedo esto vale y esto no vale. Tú habrás notado un cambio bastante también, ¿no? Como todos los que se dediquen al arte y a la escena, ¿no?
Para bien y para mal, porque también gracias a esto dejan comentarios en internet de cuando van a ver la obra, donde han comprado las entradas, pueden comentar y la gente busca los comentarios cuando van a ver una obra, miran a ver qué han comentado aquí, ¿no? Y claro, la mayoría de la gente escribe cuando tiene algo bueno que decir, ¿no? hay quien escribe críticas negativas, pero normalmente, a no ser que te vayas muy, muy, muy indignado, y entonces si tienes una necesidad de decir, ¿pero esto qué es? Pero normalmente, si no te ha gustado mucho, pues ni siquiera escribes, ¿no? Y si te ha encantado, pues sí que tienes la necesidad de decir, oye, chicos, enhorabuena, qué obra la recomiendo. Entonces, claro, eso también te va dando mucha visibilidad, te van haciendo publicidad. Y ayuda al boca y a llenarte la sala.
Hay muchos artistas de la escena, y creo que están los dos, y tú que te mueves en ese mundo y tienes compañeros y compañeras. Hay gente, hay artistas más obsesionados con la crítica. ¿Tú eres de las que del tirón estrenas y tienes que saber ya qué ocurre? Porque hay gente que se pone, hay artistas que yo he conocido que le dan la espalda totalmente. No quieren saber lo que opinan después de un estreno ni nada. Se lo dicen los compañeros, se lo dicen la familia, pero no lo buscan. ¿Tú eres de las de mirar mucho la crítica o no le haces mucho caso?
Sí, sí que me da mucho miedo. Sí, sí que es verdad que tengo siempre como una sensación de cada vez que hay un estreno, yo lo comparo siempre como con una primera cita, ¿no? O sea, que de repente dices tú, o sea, no sé cómo voy a comunicarme, cómo me va a recibir la otra persona, qué recibo de la otra persona, si va a haber química, si no va a haber química, esos nervios de... Entonces, claro, sí, sí que me quedo ya satisfecha cuando has hecho la función, tú más o menos sabes. Porque, claro, hay trabajos que salen mejor, trabajos que salen peor, tú sabes más o menos cómo ha ido la cosa, pero sí que vas a la crítica como si fueran los resultados de un examen médico o un examen cualquiera. O sea, con un miedo de decir, pero a ver, ¿apruebo o no apruebo? Te da como mucha... Porque aunque tú ya valores, o sea, tú digas, pues mira, este trabajo está mejor o peor o tal, o tengas tu propia opinión, sí es verdad que la crítica de los demás condiciona mucho, o sea, porque, bueno, porque nos afectan las opiniones de los demás y somos un poco influenciables, ¿no?, el ser humano en general, y si hay alguien diciendo, esto es maravilloso, no te lo puedes perder, no, pues se pone aquí, y si hay alguien que dice, esto no vale nada, pues te pone aquí. No. Entonces, sí que tienes que jugar mucho también con eso de no sentirte, tú sabes que este es tu trabajo, es a lo que te tienes que dedicar, sabes que es tu sitio, pero ni te puedes sentir la mejor actriz del mundo porque la gente de pronto te ponga aquí, ni te puedes sentir tampoco una caca porque de repente haya alguien que haya dicho, o sea, un trabajo ha salido mal. No, hay trabajos que salen mejor y peor, es que es así, como a todo el mundo.
Cuando llevas tanto tiempo encarnando a tan distintos personajes y de todas las edades, de todas las conductas, de todas las formas humanas, como se le pregunto normalmente a los músicos, los artistas que vienen aquí cuando se dedica a la música, siempre... ¿Hay predilección por uno de tus hijos o no, no? ¿Hay algún personaje de los que tú hayas interpretado que te gustaría volver a él porque te sentiste diferente con ese y que pasó en el tiempo? ¿Pero hay un niño preferido ahí? ¿Tienes alguno?
Sí, es verdad que hay personajes que te llegan al alma más, sí. O sea, de todos te enamoras porque es verdad que como tienes que entender, o sea, tienes que entender y justificar y a tu personaje, ¿no? O sea, tienes que, ya sea, aunque te toque de repente hacer la más mala del mundo, tienes que entenderla. Claro. Otra cosa es que tu persona esté o no esté de acuerdo, pero tienes que entenderla y saber por qué hace las cosas, porque tú no puedes hacer de malo diciendo que malo soy. Tú tienes que pensar que estás haciendo eso por algo que realmente te mueva. Entonces tienes que entender a todos, pero hay algunos personajes que lo encuentras del principio. No sé cómo explicarlo. Hay algunos personajes que dices tú, o sea, y te sale otra manera de moverte, otra manera de otros gestos que no son tuyos, otra forma de mirar, otra, dices tú, pero esto es que parece que me está poseyendo.
Y por el, y lo contrario, Eva, algún personaje que dijera, yo no tengo ganas de seguir interpretando a esta persona. ¿Hay alguno en especial, no? O se le acaba cogiendo cariño hasta los malos, como tú dices. O hay alguno que tú dirías, yo tengo ganas de terminar ya con esta historia, ¿no?
Pues fíjate que me cuesta como más... O sea, hay personajes que de primera dices tú, ay, pero yo creo que al final le coge gusto a todo. O sea, obviamente hay algunos personajes con los que tú sabes que el público no empatiza, que claro, estás ahí para precisamente para que empaticen con el otro, ¿no? Y claro, ese igual lo disfrutas un poco menos porque, claro, no nadie quiere ser el cobarde, nadie quiere ser el chivato. Nadie quiere ser el, ¿no? Todo el mundo quiere ser el héroe. Claro. Pero a veces te toca, entonces, pero luego como te lo trabajas y lo entiendes y sabes por qué actúa de esa manera, ¿Y cómo llegarías tú? Porque igual hay uno que está chivando, porque si no chiva, va su vida. Uh-huh. Pues puedes entender, o va la vida de un ser querido, pues puede llegar a entenderlo. Y a decir, oye, pues igual yo en la vida, igual no soy tan valiente, yo tampoco, no sé.
Por lo que estás hablando, se te nota muchísimo que realmente, yo creo que en el mundo del actor es así. Ayuda a tener este trabajo para realmente ponerse en los zapatos de las demás personas y decir, porque es muy fácil decir, esta persona es mala, por lo que estabas hablando tú antes, ¿no? Esta persona, ¿por qué ha hecho esto? Esta persona, quizás el dedicarte a esto te ayuda más a estar en la piel de los demás, Eva.
Sí, yo no sé si es como el huevo y la gallina. No sé qué es antes. O sea, yo no sé si el precisamente el que tú seas una persona con mucha empatía y mucha sensibilidad te lleva a querer ser, ¿no?, a cualquier palo de artista, o que una vez que empiezas a trabajar esto, empiezas a comprender más psicológicamente a los demás. Pero sí es verdad que yo me he dado cuenta por mis compañeros y tal que hay que está muy de la mano de la psicología, ¿no? Somos muy amantes de la psicología y nos encantan los psicólogos, además. Y sí que te paras mucho a entender a los demás. Si lo miras más, puedes comprenderlo, te importa además saber qué hay en esa cabeza, de por qué actúa de esa manera, qué herida llevará, ¿no?, arrastrando. Sí que analizas más a las personas, sí, me gusta.
Entonces tú eres de los que piensas realmente de que es que no lo hay malo por ser malo ni bueno por ser bueno, sino que son las circunstancias de la vida los que realmente te van llevando a un sitio, ¿no? Pasa que somos lo más fácil es señalar, ¿no? Y decir que cuando vemos las noticias, porque da tanto miedo las noticias, que pero realmente sin querer se va entendiendo a las personas y tú no crees que el malo es malo porque es malo, ¿no?
A ver, yo pienso que hay personas que nacen con muy poquita empatía, o sea, incluso, ¿no? O sea, de hecho están los psicópatas que la tienen nula, pero sí que pienso que hay personas más propensas a poder entender a los demás y a la generosidad, y hay personas que tienen un poquito más dificultad para la empatía, pero también es verdad que muchas veces han tenido una vida y han tenido unas circunstancias que le han llevado al narcisismo y a distintas... Pero también pienso que personas con las mismas circunstancias actúan de forma diferente, o sea, que hay quien se trabaja por algún motivo, hay un porcentaje tuyo, que no por haber, porque heridas tenemos todos, a todos, ¿no? Y hay quien pasándole las mismas cosas ha podido evolucionar de una manera más positiva que otro, y otros son más egoístas, ¿no? Entonces hay algo en el ser humano también de cada uno. Sí pienso que hay personas que no son tan buenas.
¿Recuerdas algún personaje en especial, Eva, que te costara mucho trabajo meterte en él? Y que tú dijeras, este no lo saco yo. Que no supieras eso precisamente, de meterte por sus rincones y decir, ¿recuerdas algún personaje en especial que tú dijeras, este me costó la tela?
Hombre, había uno que me encanta, o sea, me parece muy chulo, pero que no podía llegar a entenderla del todo, que es Medea. Es una tragedia griega en la que ella acaba matando a sus hijos. Entonces, claro, durante toda la evolución de la obra hay muchas cosas que entiende. Además era una adaptación esta que hicimos también de Jesús Torres, que Jesús Torres hace unas adaptaciones buenísimas que te ayudan mucho como actriz, como actor, a poder entender a tu personaje. Pero claro, llegar a matar a los hijos. Claro. O sea, es como que llega un momento en el que por mucho que la quieras entender, por mucho que la quieras, llega ese momento y tú no quieres hacer eso. ¿Sabes? No. Que en ese momento además también me acuerdo que era con el bebé aquí, que esto no es así en la versión original, esto era la adaptación, cantándole una nana lo ahogaba, ¿no? Aquí le... Y es que era un momento horrible que yo no ese momento no me gusta para vivirlo. O sea, es verdad que era como... daba un poco de... Es muy difícil, claro. Era...
Como en todos los trabajos, Eva, es una profesión también como otra. Y en todos los trabajos, como somos personas que cada día nos levantamos de una manera, ¿no? Hay días que sale más como IOU, porque estás pensando, porque tienes unos problemas en tu vida sentimental o cualquier cosa que te esté pasando. Hay días que especialmente te emocione más porque estás más metida en el papel y otro que lo hace porque lo tienes aprendido. ¿Hay diferencia o casi siempre es igual?
Esa pregunta es muy buena, porque es verdad que sí que es interesante y es verdad que te afecta muchísimo, porque claro, por mucho que tú interpretes otro papel, siempre es tu cuerpo, siempre es tu corazón, siempre es tu cabeza, eres tú, o sea, es tu voz, eres, hay una parte de ti importante. No me gusta que llegar a hacer una función completamente técnica, pero es verdad que se supone que un actor tiene que estar preparado en los ensayos, de haber hecho mucho, de tener la emoción que llegue hasta tal punto que si un día estás menos tal, la técnica te lleve a que parezca que estás ahí dándolo todo. Yo intento siempre poner parte de mi corazón, pero es verdad que me ha pasado más, a lo mejor, al revés. O sea, ha pasado más de repente de tener días malos, que hay veces que uno está con días muy malos, y tener que ir a hacer reír, ¿no? Y claro, de repente, pues ese momento de estar con las lágrimas ahí y estar en el camerino pintándote la cara y tal, y diciendo, ¿cómo salgo yo aquí ahora a hacer reír a la gente? O sea, qué ganas tengo yo de ponerme hacia aquí a hacer reír a la gente.
Pero que también luego, es una terapia, ¿no? Pero también es una terapia, ¿no? Autoterapia.
Pero bueno, mejor de lo que iba, siempre.
Siempre sale incluso, al final.
Sí, sí.
¿Y días que también te haya extrañado de que ese día estás sintiendo más el personaje? A lo mejor un personaje que nunca llora en escena y un día ha llorado porque te has metido demasiado. ¿Te ha ocurrido también?
Es verdad que hay días que te emocionan más que otros, sí, 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 total. Y hay días que de repente dices tú, ay, Dios mío, ¿pero por qué me estoy emocionando en esta parte? Si esta parte tampoco nunca la había escuchado yo de esta manera. No sé si porque el compañero te lo está dando de otra forma o porque tú estás más sensible o porque de repente has entendido algo que no... Pero el teatro está vivo siempre, ¿no? Aunque más o menos haga siempre lo mismo, pero hay algo vivo que tu compañero tampoco está igual y te lo dice de otra forma, te lo lanza o te lo tal, o tú lo entiendes diferente, o te llega, o porque has sentido que al público le ha llegado de otra forma.
¿Te planteas alguna vez, o es una cosa que ni la piensas porque vivimos el día a día y cómo van surgiendo las cosas, te planteas como muchos que tienen en su pensamiento que cuando llegue un día volver a tu tierra, o ya tienes tu vida allí es donde se mueven las historias, donde se mueven las películas, el cine, la televisión, ¿tienes pensado en volver o ya no? ¿Ya te has hecho la idea de que...? ¿Sí?
Yo creo que acabaré en el puerto. O sea, yo estaré... lo que sí es verdad que no tenemos, en esta profesión no hay tanta intención de jubilarse. Por dos razones. Porque una, porque hay papeles para todas las edades y puedes estar en el escenario mientras te lo permita la mente y el cuerpo. Y otra, porque tampoco te va a quedar jubilación. O sea, es una profesión un poquitito más precaria, ¿no? Pero entonces estaré hasta que aguante encima de los escenarios. Me gusta mucho Madrid, estaré aquí, pero yo de viejita tal me veo en mi puerto, sí.
Y con ganas de verte, Eva, vamos a recordar otra vez que estás aquí, porque llevamos mucho tiempo charlando cosas bonitas, hablando de este arte tan maravilloso, pero vamos a recordar lo que está en el Pedro Muñoz Seca, en tu tierra, en tu puerto, o sea que doble, triple salto mortal sin red. Te tenemos el día 11, ¿verdad? Es el día 11, viernes 11, viernes o sábado, ¿eh?
Es un sábado.
Es sábado, eso es. A partir de las 8:30 en el Pedro Muñoz Seca. Tenemos a Eva Rodríguez, para quien no lo supiera, que esta mujer que lleva mucho tiempo fuera, la echamos de menos por aquí, pero como tú dices, llegará un día en que tengas que volver, pero nos alegramos tanto la gente que te vemos, que te observemos a través de las redes, de tus movimientos. Me da tanta alegría de verte funcionar, porque la verdad que es un mundo muy complicado, la gente se cree que todo es lo que se ve, y detrás del telón pasan muchas cosas como una persona viva, normal, con todos sus problemas, ¿no? Y ya te digo, un trabajo que nunca es permanente, ¿no? Pero que nos alegramos mucho, porque tenemos fama los portuenses que somos muy derrotistas con nuestras cosas. Yo no creo que todo el mundo sea así, yo creo que en todos lados se cuecen, ¿no? Gente de todo tipo. Y yo creo, ¿te sientes tú un poco profeta en tu tierra? Porque esa es casi la pregunta obligada, que a todos los artistas hay que decírselo. ¿Tú cómo te sientes cuando vuelves?
Con la gente, con mi gente, o sea, maravilla. O sea, siento muchísimo amor en el puerto y mucha gente que me quiere y que se alegra y que me apoya. Siento mucho, mucho cariño y apoyo de muchísima gente. Es verdad que quisiera ser más profeta en mi tierra en
Envolver
cultura.
más veces, claro.
Claro. Pero claro, también entiendo que tienen que llenar ellos y que hacer números y cosas, ¿no? Pero por la gente, o sea, por la familia, por los amigos, por compañeros, sí que siento muchísimo compañerismo, sí.
Yo te digo la verdad, yo también que he estado siempre cara al público, siempre haciendo cositas, yo también nunca, no comparto esa idea de que el puerto sea mayor derrotista con lo suyo, con el que cuesta tanto trabajo. Yo también me he sentido siempre muy querido y muy valorado cada vez que he hecho algo, ¿no? Hay cosas a veces que se acierta más con lo que hace y otras veces no tanto, pero como es la vida misma, ¿no? Como dijo Lennon, la vida es lo que sucede mientras tú haces otros planes, ¿no? La vida va dando volteretas, ¿no? Pero con muchas ganas de tenerte. ¿En verano tienes vacaciones o el actor no se puede permitir esas cosas?
Pues dentro un poco se debate con la compañía y se decide un poco entre todos. Yo he pedido en agosto 3 semanas, porque claro, lleva tanto tiempo que no tengo ni un solo fin de semana libre y claro, mi pareja, por ejemplo, trabaja entre semana, o sea, es muy difícil, yo trabajo los
Comparte.
fines de semana, es muy difícil hacer planes, viajes, tal, echo mucho de menos a mi familia, yo me escapo cuando puedo, pero vas a verlo 4 días entre semana. Y entonces me apetece mucho disfrutar del puerto de verdad, de la gente, de poder ver a todo el mundo, de poder estar con mis padres, que además es el cumpleaños de mi padre, que va a cumplir 85, o sea, quiero estar ahí y quiero estar 3 semanitas buenas. Pero sí que la tenemos, porque claro, no todos los compañeros quieren parar tampoco, porque igual a ellos les viene bien también tener función, entonces, claro, hay
Claro.
que ir negociando.
Y además tienes un compromiso. Quiero volverte a ver en el escenario, pero cantando, porque eres una gran consumidora del karaoke, lo sé. Creo que nos conocimos ahí, ¿no? Creo que
Me
nosotros,
gusta un
creo que
es
nos
verdad, es verdad.
conocimos, que nos conocimos ahí. Y yo creo que cada vez que vuelves al puerto y estás de vacaciones, tienes que pisar un karaoke con tus amigas, eso que te gusta.
Además, es que hace un montón de tiempo que no voy, pero sí que tengo que ir a tu karaoke, tengo que ir,
Tú
porque es verdad que
sabes que el
es que
Rincón de la Luna te está esperando también y que te pegue un cantecito. ¿Eres consumidora también de tu arte? Cuando en tu tiempo libre eres persona que suele ir al teatro o basta por estar metida ahí y como actriz es diferente, o sí, o consumes más el teatro que otras cosas.
debería ir más, o sea, me lo debería de, pero es verdad que como hay veces que poco, voy más a ver a compañeros, que siempre que se queda algún compañero y eso no me lo quiero perder. Pero es verdad que hay muchas obras muy buenas, que al final no me las agendo y es muy difícil encontrar, pues siempre piensa, a ver cuándo tengo tiempo, a ver cuándo tengo tiempo. Pero no, o sea, tengo que comprometerme porque tengo además una compañera y amiga que también es del puerto, que ella va mucho a... Ah, parece que vivo con gente de Puerto Nada más, de Cádiz aquí en Madrid. Pero ella va muchísimo, consume muchísimo teatro, ella sí que se preocupa de agendárselo. Y yo tengo o sea, quiero obligarme a ir con ella, apuntarme los días y a ir más, porque es verdad que voy menos de lo que quisiera.
¿Ha habido algún referente en especial en tu vida? ¿Alguien que admira? Supongo que habrá muchos, pero ¿hay alguien que te haya marcado especialmente, mujer o hombre?
Yo le tenía mucha adoración, fíjate, a Concha Velasco, porque te la he nombrado antes, me aprendía a todas o sea, sus comedias musicales. Yo no sé, desde muy pequeña estaba loca con ella, le tenía como muchísima admiración. Y fíjate, tan cerquita en verdad que estuve y se me fue sin poder conocerla, que siempre decía yo, a ver si un día me la cruzo, porque igual que he conocido a muchas otras personas a las que admiro, pero no he podido cruzarme con ella, qué pena.
Hay tantos, ¿verdad? Tantos referentes. Yo soy un enamorado también del Brujo. Me imagino como tú. Me imagino que como el mundo entero del arte, que le guste la pasión del teatro, ¿no? Un hombre que lo llena todo, porque le he visto monólogos de 3 horas y es capaz de tenerte sin pestañear durante 3 horas. Esa es la historia del verdadero actor, ¿no, Eva?
Claro, que te sí, que conecte, ¿no? Que cuando engancha con el público y ya estáis ahí, ¿no? Conectados y ya esa es la magia. Que
Y
lo sientes además.
además todo el mundo acaba repitiendo monólogos. Tiene algo que engancha, creo, ¿no? El hecho de estar solo en el escenario. Pocos actores conozco yo que hayan hecho uno en su vida y ya está. Al final acaba volviendo a estar solo otra vez, ¿no? Hay como un
De un
enganche
compañero,
especial, ¿no?
o sea, depende un poco de. Tengo compañeros que a ellos les gusta más estar siempre con compañeros, no les gusta mucho estar en escena solo. Pero pero yo creo que las dos cosas tienen su magia. Las dos cosas tienen su cosa, claro.
Lo que sí es verdad es que el que ha trabajado mucho en escena solo, como en el caso que te hablaba de Rafael Álvarez, el brujo que ha trabajado mucho solo en el escenario, sí que es verdad que cuando va con un elenco grande, a veces está tan acostumbrado a hacerlo solo que llega a eclipsar, y es un problema, llega a eclipsar a buenos actores que tiene al lado, y que si no estuviera siempre hay un artista especial, ¿no? Como en el caso de él, me ha pasado, ¿no? Que he visto otros actores acompañándole y son buenísimos actores, pero digo, pero no debería estar Rafael hoy ahí, hombre, porque se cae en eso, ¿no? Pues se puede caer en eso, ¿no? Ay, que ya tenemos la música que nos dice que nos tenemos aquí, con lo gusto que estaba yo hablando contigo, Eva. Ay, pero bueno. Ay,
mira, yo una hora mucho, pero que va, mira, se me
ha pasado
corto.
Muy ligero. Es que hace tiempo que no hablamos, Eva, mucho tiempo. Pues ya sabemos que tu cita en tu tierra, en el Puerto Santa María, donde nos vamos a partir las manos de aplaudirte porque tenemos ganas de verte por aquí, el día 11 en el Pedro Muñoz Seca con la regenta, que lo vamos a pasar como unos 80 minutos, estupendo, ¿no? Por ahí dura más o menos, ¿no?
Sí.
Eva, muchas gracias por regalarnos este ratito, ¿vale? Y desde tu casa, pero por lo menos te hemos tenido aquí. Muchas gracias, Eva. Eva Rodríguez, del Puerto de Santa María. Un besito muy grande. Y a ustedes hasta el lunes que viene. Y seguiremos presentando a la gente tan interesante como Eva Rodríguez. Hasta el lunes que viene.